Se ha quedado Cristina colgada en algún lugar del universo, efectivamente. En los brazos de mi padre, que me educó con los fados, en el amor a esa dulcísima tierra que es Portugal y a personajes de la talla de Amalia Rodríguez. Hoy traemos a la reina actual del fado, a Dulce Pontes, cuya lenda de Salgas estáis escuchando y que es un verdadero honor saludar. Buenos días, Dulce.
Hola, querida. No, reinas, no, 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 no hay monarquía en Portugal. La reina Amalia siempre, siempre.
La reina es Amalia, ¿no? Te
siempre,
da como
siempre,
me consta
siempre.
El respeto reverencial que pero sientes
gracias,
por ella, sí. Pero oye, en cada época lo suyo, porque Amalia desgraciadamente ya no está con nosotros, ¿no?
Pero bueno, sí, me ha inspirado muchísimo, pero no creo en eso. Aquí se dice el rey del flamenco, la reina.
Sí.
Sí, no me digas.
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, vale.
Ya sabes que el español es más exagerado. El portugués es más ponderado. Tiene el lado atlántico ahí.
Bueno, no, no te lo creas mucho.
Y puede ser que de todos los discos que has grabado, Dulce, no haya ninguno completamente de fados, que siempre tienes...
Es este.
Pero normalmente hay de otras cosas también en todos los discos.
Sí, por eso hice este. Porque lo tenía en falta y ahora lo estaba escuchando y estaba así, ok, vale.
Si lo dice, fíjate, si lo dice
vale,
ella.
Vale.
Efectivamente, la historia del fado, sobre todo en su resurgimiento de los últimos 30 años, no se entiende en su historiografía sin Dulce Pontes. Y es un honor tenerla, lo decía antes. Viene a celebrar 35 años de relación con la música. Antes nos saludábamos, oye, ¿cuándo hace que no nos veíamos? Yo creo que antes del confinamiento. ¿Cómo estás? Porque había leído en una entrevista que decías que estabas en el purgatorio del amor, muy preocupada por la salud de tu madre.
Bueno, purgatorio del amor entre hijos y
padres.
Y mi padre ya se fue a la luz y también personas con las cuales tenemos una relación muy fuerte y que se van antes del tiempo y con la edad, ¿no? Que tengo 55 años ya.
Claro, ya vamos entrando en...
Esto es la infancia.
En la madurez.
No, en la madurez. Es la infancia de la tercera edad, digamos así. ¿No?
O la madurez de la infancia menor.
Por ejemplo.
¿Tu madre está bien?
No.
Está malita.
Sí, está malita. No es fácil. Pero hace parte de la vida. Un día también... Bueno, eso nos perspectiva. Todas las pérdidas. Pero también... pensar en todo lo bueno que se vivió, ¿no? Y todo lo imprescindible. Por ejemplo, Anabella Gameiro, que ha sido mi profesora de canto, de danza, perdona, que ha sido para mí como una madre, que se fue con 54 años. Y de una manera, Dios mío, estoy imaginando ella índose así, y esto, y luego, vale, me voy. Porque me ha enseñado mucha cosa del espíritu, de sacrificio, de creer, ¿no? En las cosas, de luchar por los sueños, todo eso.
Qué importante las personas y sobre todo aquellas personas que marcan la historia nuestra
y, queda,
y la enriquecen.
Y quedan,
efectivamente, porque han cambiado la historia, que se van a la luz, me encanta como lo que dices, pero aquí que estamos en semisombra, nos arreglan un poquillo, porque falta nos hace. Realmente esta edad nuestra de los 50 y tantos es un momento de hacer balance de la vida, ¿verdad? Las ausencias, la proyección del futuro, la cuestión personal. ¿Tú cómo te ves?
Yo me veo en un momento de planeamiento, digamos así, cosa que nunca hice mucho, ¿no? Porque sí, pero sí, siempre viviendo día a día, ¿no? A cada día lo mejor y eso permanece. Pero planeando mi vida de una manera diferente. Saliendo tanto, no estar siempre corriendo aquí, allá, no hacer una pausa también, ok, pero hacer las cosas con más despacito, ofrecer más tiempo de calidad a mis hijos, poder acompañarlos en sus estudios. María tiene ahora 15, José tiene 22, y poco a poco darme tiempo a mí misma, porque yo no he vivido cosas increíbles, de una belleza inconmensurable con la gente, con el público, con la música, con pares, con personas que hacen parte de mi camino, sobre todo en la música, que es donde he estado. Pero vivir, por ejemplo, ya lo repetí un montón de veces hoy, Madrid es la ciudad donde más veces canté en mi vida. ¿Y qué conozco yo de Madrid? Muy poco. He estado una vez en el Museo del Prado porque soy apasionada por Hieronymus Bosch y quería ver la
el
pintura
Bosco.
del Jardín de las
De
Delicias.
las delicias del Bosco.
Pero no quiero poder disfrutar y en un tiempo que no será para allá, ¿no? Porque los hijos están primero, y luego la música, pero disfrutar de mi vida, disfrutar, porque el tiempo se va. Y luego no quiero arrepentirme al momento que me vaya, que no sé cuándo será, ¿okay? Y esto sin drama, porque todos nos vamos, eso es certísimo. Para poder disfrutar la vida de otras maneras.
Sí,
también.
Sí, yo creo que los que hemos vivido la vida a grandes sorbos y bocanadas, tenemos efectivamente deseo de hacerlo de una forma más prudente. Más tranquila. Vamos a escuchar Lágrima para que se deleiten nuestros oyentes. Raíces de Dulce Pontes nos llevan a la orilla del gran río de la península ibérica, el Tajo. Justamente allí donde va a dar el Tajo al océano, en una ciudad pequeña enfrente de Lisboa, Montijo, con el río de por medio. ¿Cómo eran las noches de fado de aquella niña vestida de rojo? Quizá con tu padre Tomás cantando y tu hermano Luis tocando la guitarra.
Con mi tío Carlos Pontes cantando el fado. Mi padre solo cantaba de vez en cuando, ¿vale? Y tenía una voz de tenor natural. Aparecía Fernando Mauricio de Lisboa. Era una familia, ¿no? Éramos, sí, éramos familia, juntamente con los pescadores. Íbamos mucho a Sesimbra también. Comíamos ahí una calderada de peixe, todos juntos. Y luego se tocaba y cantaba el fado y otras cosas.
Y qué,
¿no?,
belleza, por favor.
Como mi padre cantando Granada, no te imaginas la voz que tenía, qué maravilla. Y canta alentejano, ¿no?, que mi padre es de Alentejo.
El Alentejo, sí, qué belleza. Pero curiosamente aquella niña, fijaos, cosas de la infancia, lo que quería era bailar, porque había visto en la televisión al bailarín ruso Nureyev.
Sí.
Tú estabas como loca con él.
Totalmente, porque los saltos que daba, todo esto, wow. Entonces me ponía los collants y
los,
no era el tutú, no quería el tutú, no, eran
las medias.
Las medias. Y me encantó ese momento también de descubrirla. Pero ha sido la música clásica que me llevó a él, porque lo escuchaba mucho en los momentos que estaba en mi casa. Así como escuchaba fado y música, digamos, más comercial portuguesa del momento que se hacía, o Elis Regina, los discos que habían por ahí, algún NBP, como, también María Bethânia, Simón, pero siempre iba a los discos de música clásica. Un día me metí en la cabeza, tenía, no sé, tal vez 8 o 9 años, tenía poco tiempo de estudio de piano, me voy a tocar el concierto número 1, para piano de Tchaikovsky.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Ha sido una luta.
Una lucha, y lo conseguiste.
No.
No. Hablabas antes de tu tío. Mira, escucha esto.
Es él. No.
Acho legal ver y vivendo en miseria, fue a la culpada. Marido não adrenalina lançada. Vivia contente, olhava para a gente com ar de chalaça. Isto é que é uma voz. E ela que tinha uma garrafinha da velha cachaça.
Le saltan las lágrimas a nuestra querida Dulce Pontes con este recuerdo de su tío Carlos Pontes, un bohemio,
gracias,
verdaderamente,
gracias,
¿verdad?
De verdad, de poner, porque hay que bueno escucharlo.
Pero es que además se percibe en la pieza la atmósfera del fado, que no es una atmósfera académica, es una atmósfera llena de pasión y de arte.
Y de bohemia. Mi tío, mira.
Esticaste o pernil, foste para o cemitério.
Mas o galera. Ah, que não. Não, Joel.
Que bonito, que bonito.
Mi tio ha levado uma vida exatamente como queria: de verdadeiro fadista, verdadeiro bohemio. E em seus últimos dias ha perdido a visão por os diabetes, não? E, bueno, não é. Con lo bohemio que era, no
puede ejercer,
no tenía mucho,
claro,
cuidado, ¿no? Pero la última vez que lo vi estaba ahí, deitado y sin ver, sin poder moverse, y con una sonrisa que me llevo para todo siempre. Con una sonrisa, y dice, tío, ¿por qué te estás riendo? Esta me estaba aquí acordando de algo. Es decir, qué bueno que ha vivido todo lo que lo que vivió, ¿no? Porque lo veía como películas, ¿no? Dentro de...
Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas que nos quedará en la vejez, si llegamos, es ese saborear la vida en la propia memoria, si es que la recuerdas, que suele ser, porque incluso la gente con Alzheimer se va a la infancia.
Pero no se va la... Mi padre no tenía Corpus de Levi. Okay. Entonces, pero no se le iba la memoria musical.
Fíjate,
no se les
qué
va.
Cosa tan bonita, sabía, de verdad. Lo de la banda de rock, ¿a qué años fue, Dulce Pontes, que os llamabais Os Per Capitas?
Os Per Capita, un sueño per capita. Bueno, esto, no sé, tenía yo que 15, 16 años, tal vez, podría ser. Y era una otra vocalista, ¿no? Pero no llevaba el canto en serio. Me encantaba imitar Nina Hagen, imagínate.
A Nina Hagen, sí, qué buena. Su primer acercamiento, digamos, profesional a la música fue, de hecho, la comedia musical en Lisboa. Y una casualidad, porque necesitaban sustituir a la actriz principal.
Que se había escapado para Brasil por razones de amor.
Ah, mira.
Toda una novela. Y bueno, lo que me ha costado ha sido dejar la escuela de danza porque estaba dando aulas, era profesora. Pero me da mucho gusto porque hasta hoy los 120 alumnos que tenía me aman, los que todavía consigo comunicar, me aman profesora. Sigo siendo la profesora.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. O sea, que al baile sí que conseguiste llegar. Esto que mencionábamos de la comedia musical en Lisboa ocurrió en noviembre de 1988. Ahora se cumplen los 35 años en la música. Y por ese motivo, Dulce Pontes ofrece, atención todos, el próximo 22 de junio, un concierto muy especial dentro del Universal Music Festival, que va a tener lugar en el Teatro Albéniz. Ella decía antes que Madrid sigue siendo la ciudad del mundo en la que más veces ha cantado, y yo creo que España ha sido crucial en tu carrera.
Totalmente, totalmente. Es mi casa. Es más mi casa que Portugal.
¿Qué me dices?
Sí, te lo digo, totalmente.
Bueno, ¿alguien ha pensado alguna vez que vivías aquí?
¿Verdad? Pero era Braganza, Braganza es Portugal. No, y lo digo con un poquito de magua. ¿Sabes? No lo digo, no es esa la actitud. Es que cambió, Portugal cambió. El público sigue, ¿ok? Cuando voy a cantar en Portugal, en Chaves, donde sea, no importa, el público está ahí. No, es la forma, como las formas, como...
Ah, sí, ha cambiado Portugal.
Sí, ha cambiado.
¿Y en qué sentido? Hombre, yo sí recuerdo que el Portugal primero que me enseñó mi padre era pues muy muy atrasado, como lo fue España pues previamente también, ¿no? La gente amabilísima, realmente muy cordial. ¿En qué sentido es ahora Portugal diferente?
Bueno, en lo que toca a mi área, ¿no? Que desde que voy a hablar no voy a hablar de
claro.
Otro. Cada vez más, también por influencia de los medios de comunicación, que siempre sirven los mismos platos. Es como, ok, te habitúas a comer una hamburguesa y vas a comer la hamburguesa para siempre. Y si ves un bife de vaca, de una vaca que hace mu cuando le pones el tenedor, ¿no? Se dice, y eso hace mu. Entonces, es decir, si no estás siempre presente, en la tele y en la radio, es como si no existieras.
Bueno, eso es un problema actual, ¿sabes? En todas partes.
¿Sí?
Es el mundo fast, que decíamos aquí recientemente con Marian Rojas, el mundo rápido de usar y tirar, el mundo superficial, el mundo de lo estrictamente comercial. Eso también pasa en España, Dulce.
Sí, pero no se nota tanto como en Portugal porque es un país más pequeño.
Ah, fíjate.
Y es un medio más pequeño artísticamente también.
Hay otro momento crucial en la vida de Dulce Pontes, es 1991. Gana el Festival de la Canción de Portugal y con el mismo tema representa a su país en Eurovisión.
Música de Jorge Quintela y José de Ponte, orquestación de Jorge Quintela. Lusitana Paixão va a ser interpretada pela Dulce.
Tristeza
octavo puesto se ganó la señora. Por cierto, España le dio 10 puntos.
¡Ole!
Hemos escuchado la voz tal y como sonaba en 1991. ¿Cómo dirías que has evolucionado vocalmente?
Uf, bastante.
Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, yo oigo tu voz ahora más oscura, más redonda.
Tenía mucho nariz, ¿no? Digamos, es decir, mi nariz es grande, naturalmente, gracias
a
Dios. ¿No? Ponía mucho aquí, eso se corrige con el tiempo, ¿no?
Se va poniendo
con la técnica
mejor.
Se va poniendo. También, bueno, muy importante para, aparte de las aulas de canto que tuve con mi profesora, Rosarinho, María do Rosário Coelho, ha sido la primera vez que embaracé, porque era muy estrecha.
Eras muy estrecha de caderas, el embarazo.
De costas, de espalda.
Sí, la espalda.
Y todo esto se me alargó. Entonces se me quedó, digamos, la caja de resonancia...
Más amplia.
Más amplia.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
Entonces lo llevo a mi hijo también, claro.
Claro. ¡Qué bonito! Es curioso que la relación de Dulce Pontes entre la canción y el estudio es al revés que en el resto de los cantantes. La mayor parte de los cantantes graba una canción y luego la pasea por los conciertos. Ella hace al revés. Pasea el tema por los conciertos y finalmente lo graba.
Sí, creo que hace un poquito más sentido, porque se puede maturar y experimentar y sobre todo maturar y poder evolucionar en la interpretación. Y decir, no es bien esto, esto.
Es que es prudente, Dulce Pontes es prudente. ¿Eh?
Pero por otro lado, también hay que hacer discos de estudio, ese perfil es un disco de estudio, no ha sido hecho antes en directos. Y me gusta también por un cierto desprendimiento, digamos, un cierto no preocuparse, ¿no?
Sí, libertad de tratar algo que está conocido, eso. Que está domado y que puedes ahormar en su mayor belleza, porque lo conoces. No te presiona como lo
nuevo. Me atrevería a decir en su mayor belleza, pero en la mejor belleza que puedo.
Qué modesta es. Hay una canción que se nos metió a todos en el corazón, que se ha convertido en un estandarte de la música portuguesa y que no es un fado, Canção do Mar. Tremendo, tremendo. Cuantas más veces la escuchas, más gusta. Es del año 1994 y lanzó a Dulce Pontes al mundo porque formó parte de una película que protagonizaba Richard Gere, que en castellano se estrenó como Las dos caras de la verdad y que se llamaba en inglés Primal Fear. Yo creo que te ha perseguido por los conciertos.
No, pero esta canción tiene algo mágico, totalmente mágico. Desde niña que me gustaba esta canción.
Ah, mira.
Y cuando empezamos elegiendo los temas para Lágrimas, así, decimos, esta tiene que ser. Y ha sido de las primeras que pegamos yo y Guillermo Inés, que es su arreglo y su producción. Y bueno, tiene algo. Y es una canción que nunca me... Por ejemplo, Lágrima, hubo un momento que dejé de la cantar en los conciertos. Tuve que sacar vacaciones de ese fado. De vez en cuando hay que dejar de cantar. Cuando se siente que se está mucho en la repetición, sacarlo y luego volver cuando tiene que volver, si es para volver. En el caso de Canção do Mar, yo nunca he sentido eso.
La necesidad de retirarla de los repertorios. Sí, sí, no. Porque no se gasta. Es curioso. Oye, ¿por qué actúas siempre descalza?
Porque es más cómodo. Me acuerdo perfecto el día que he dicho, no, se acabó. Zapato no. Se van los zapatos para siempre. Porque no podía más de una hora y 45 encima de salto. O sea, no podía. Y además porque, mira, con todo mi background de danza, me podía expresar muchísimo mejor porque todo el cuerpo funciona en la emisión del sonido. Y los zapatos me atrapallaban. Además, se popa muchísimo dinero.
Eso es verdad. De hecho, hay una cierta naturalidad en el descalzo y en el acabar con el tacón. A mí me encanta, después de la pandemia, que las mujeres nos hemos bajado de los tacones. ¡Qué liberación, oye! Yo creo Gracias que más importante que aquella de los años 60 de quitarse el sujetador. No. O incluso la del siglo, la entrada en el siglo XX cuando se quitaron los corsés. ¡Uf! ¡Qué gusto pues bajarse de los tacones! Vamos a escuchar a Amalia Rodríguez en Extraña Forma de Vida, en versión de Dulce Pontes. Cuando escuchaste el primer disco de Amalia Rodríguez?
Yo conocía el Fado Vitoria, que es Povo que lavas no río, pero con otro poema de las noches que estaba con mi tío, antes de esas reuniones familiares, ¿no? Que era en la iglesia de Santo Estevão. Y sonaba completamente distinto. Era el mismo fado, Fado Vitória. Y apareció un vinil en casa,
un vinilo
de Amália. Y le puse y de repente era la misma música, el Fado Vitória, pero con otro poema. Y yo era muy pequeña y empecé llorando y no entendía nada del poema.
¡Qué belleza!
Solo por la carga, toda la emoción que Amália ponía al cantar, ¿no? Y su timbre, todo el suyo, ¿no? Que era único y siempre será.
Tú tienes uno de los grandes privilegios, que pudiste hablar con ella antes de morir y despedirte.
Estivemos juntas, sí. Estivemos juntas y me llamó después. Pero estuve en su casa tomando té hasta las casi 6 de la madrugada. Y ha sido muy bonito. Me ha dicho mucha cosa que guardo para mí. Ha dicho algo muy cierto, yo creo, que ha sido que a su vez mi forma de cantar fado tenía que ver con el jazz. Y totalmente correcto está, por la
sí,
libertad. Y muy con un senso de humor. Y bueno, ha compartido cosas muy bonitas de su carrera y algunas cosas que me ha dicho para cuidar también, que guardo para mí.
Claro. En esta cuestión de el jazz, los fados, las idas y venidas, ¿tú estás convencida, por ejemplo, de que Bach, Johann Sebastian Bach, era un fadista?
Totalmente.
Explícale eso a la audiencia porque no lo comprenderá.
Bueno, escúchenlo, imaginen cantado en fado. Alguien ya lo va a hacer, madre. yo intenté hacerlo, por ejemplo, con el fado Irmãos que Trago, en ese disco El Corazón Tiene Tres Puertas, de Alan Mulman. Intenté hacer ese cruce, ¿no? Siendo un fado de Alan Mulman, no siendo un fado puro, rijo, de esos tradicionales antiguos como de Alfredo Marceneiro, y Las Mãos que Trago. Entonces empieza con el piano, como Bach, ¿no? Como sería. Y además tuvo el privilegio de grabarlo dentro de Convento de Cristo, que tiene en la sala del refectorio. Y tiene una acústica, una cosa impresionante. Y hice algunos también un poquito. Debussy también tiene el suyo, ¿no? De Fadín.
Qué bonito.
Es que es mi formación inicial. Entonces siempre la traigo conmigo. Es decir, es mi gusto. Es ese.
Claro. No podíamos olvidarnos de otro genio al que tuviste la suerte de conocer muy bien. Qué encuentro tan afortunado. Con Morricone, Dulce Pontes grabó el disco Focus. Estuvieron dando conciertos él y ella en los últimos 3 años, con 90 años. Qué cosa maravillosa, ¿no?
Dios mío, ni te cuento. Ni sé cómo describirlo, todo lo bonito y lo doloroso y todo a la vez. Porque cada concierto que pasaba más era un menos.
Claro.
Pero cuando llegué al final ya casi que, porque lo vi ya con esa fuerza, pero ya cansado. Y solo tenía de repente me quedé enferma durante el último año de turné con él. Me quedé totalmente enferma. Todo mi sistema digestivo paró. Se paró totalmente, emagrecí un montón.
Porque adelgazaste un montón.
Adelgacé muchísimo. Porque tenía incluso paranoias, miedo que él, que le ocurriera algo en el escenario mientras estábamos ahí. Pero ha sido un aprendizaje y ver cómo. Pero algo cómico también sucedió. Te cuento creo, no sé si estamos en la Arena de Verona, si en Caracal, no me acuerdo dónde era, pero había un montón de mosquitos. Yo estaba muy cansado y los mosquitos andaban ahí. Miguel estaba dirigiendo y iba con la batuta, ¡tuc!, intentando
matar los mosquitos.
Matar, no, un mosquito. Es que se ponía justo donde estaban las notas y atrapallaba. Y yo controlándome, pero no pude. Tuve que ir ahí, sacar el mosquito y ya está.
La verdad es que Dulce es muy afortunada. Ha compartido escenario con Montserrat Caballé, con Caetano Veloso.
No, con Montserrat no llegó
a concretar. Ah, no, con Montserrat no.
Tuvimos juntas dos veces y ha sido, Dios mío, una maravilla. Pero no se concretó mal, afortunadamente. Pero solo el hecho de que podemos estar juntas, que pude estar cerca de ella, que me batía así en la pierna, así, ¿cuál es tu ópera preferida? ¿Qué te gusta cantar? Y así, bueno, yo cantar no, pero lo que me gusta mucho Casa Diva. A cantarla.
Ay, por favor, ¿cómo era también Montserrat?
Temblando. Y ella haciendo la mejor versión técnica que podía. Y ella se levantó y me ha dicho, mira, tienes que hacer esto, pero con tu voz natural. Pero si hago esto en este tono con mi voz natural, se me va a explotar la cabeza como mínimo. No. Y literalmente me ha parido el canto. Porque mientras estaba en pie cantándole y me aseguraba justo el diafragma.
Te tocaba la tripa y te aseguraba el diafragma.
No, la tripa, el diafragma, justo en el pasaje de voz natural para el soprano. Pero no perdía el color, ¿sabes?
¡Ay, qué cosas! Bueno, en esa serie de encuentros, Caetano Veloso, Andrea Bocelli, Estrella Morente, José Carreras fueron sus amigos de la voz. Y aquí la tenemos. Recordemos que el 22 de junio esta gran cantante Dulce Pontes va a celebrar en el Teatro Albéniz de Madrid 35 años de música con un concierto en el Universal Music Festival. Y desde luego será más que un mero concierto. Lo suyo es también un trabajo espiritual, como le gusta decir, para compartir heridas y alegrías, que en 35 años cabe de todo. Dulce Pontes, obrigada.
Obrigadeo. Beijing.
Ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas. Acaso foi malvada, vendendo-lhe as tabuinhas. Fado, uma alegria. até madrugada, e a pobre foi intimada a sair, foi posta fora e por mor numa penhora. A casa foi na lua, o Chico fora ao leilão, rematou-lhe a guitarra aos pés, a colcha com barro, o cofre forte e o fogão. Trouxe um par de chinelinhas, o alvará e as bambinelas, e até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas, e até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas.